Voces del Limbo es un podcast donde ahondaremos en temas de miedo y de pesadilla, así que no lo recomendamos para gente sensible y tampoco para niños pequeños. Bienvenidos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen mediodía, mis pequeñines, a este episodio nuevo, a esta temporada nueva de Voces del Limbo. Estamos aquí, su servilleta, Carlos Medina, Jime Díaz. Hola, Jime.
Hola, amigos, estoy muy contenta de estar aquí de vuelta con ustedes, queridos Limbo Escuchas. Y hola, aquí está con nosotros también nuestro productor, Iro Murataya. Bienvenido a esta segunda temporada.
Carlos, Jime, qué gusto estar otra vez aquí con ustedes. Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada. Hay que ser honestos, ya habíamos grabado nuestro primer episodio, pero decidimos darle un pequeño giro a nuestra temporada.
Pero no se preocupen, porque aquí hay espacio para hablar de todo para todos, de todo tipo de temas, misterios sin resolver. Y no se preocupen, ya tendremos tiempo para hablar de aquellos temas que se quedaron pendientes.
Exactamente. Y nos vamos a enfocar en un tema no tan demoníaco, no tan fantasmagórico,
pero igual de perturbador. Y como podrán haberse dado cuenta y ya lo habrán leído en la descripción, vamos al tema de hoy, que es abducciones y encuentros del tercer tipo.
Híjole, amigos, este tema es súper interesante porque es de esos temas que todos platicamos en todos lados y que, sobre todo, es muy interesante conocer la percepción de todos y su opinión al respecto, porque estamos muy acostumbrados a que, como en muchas cosas de la vida, de la cultura popular, el cine nos influye en estas ideas que tenemos y cómo construimos ahora sí que nuestras creencias acerca de estas cosas. Realmente, o sea, los extraterrestres, podemos hablar desde E.T. ¡Ay, E.T.! ¡Es mi favorita! Hasta Mars Attack de Tim Burton y pasarnos a otro nivel completamente, de verdad, así, de esas películas que está súper estudiado, súper, que entra más en materia, ¿no? Sobre esta vida extraterrestre, vida en otro planeta. A ver, ustedes cuéntenme un poco qué películas de este tipo los han hecho, pues ahora sí que o temer o interesarse en este tipo de temas.
A mí la neta, la que más me ha marcado y sí me dio miedo en su momento cuando la vi, fue la de Señales. Se me hizo una película bien chida. O sea, todos tenemos nuestra percepción y nuestro, ¿cómo se llama esta madre? Cuando tu propia opinión, pero no es opinión, no es el típico estereotipo del alien. O sea, sí, físicamente tal vez ya cuando sale en cámara sí sea más o menos normal como todos los que conocemos, pero todo lo que conlleva, cómo se aparecen, cómo dejan las señalecitas en el su debilidad y sus armas, no manches, me hizo. Aparte, cabe mencionar que tengo asma, entonces, como el niñito cuando le echa su gasecito. ¡Spoilers! Pero ya, si no lo han visto hasta ahorita, es que están enfermos, amigos. Pero los amamos. No, esa es una peli que más me ha gustado, yo creo. Y qué chido.
Muy, muy buena peli, sí. Y aparte como que es muy, se lleva muy bien la parte del alien, ¿no? Porque no te lo muestran hasta que de plano. De hecho, ajá, creo que la única vez que lo ves más o menos es cuando lo ves como en...
En las, ajá, noticias, eso está cabrón.
Ese es un... O sea, para como llevas toda esa parte de la película, todo ese ritmo, ese es como un point breaker muy, muy grande. Uh-huh. Y que es... A mí me gustó mucho la película. Digo, tengo años sin verla, ¿verdad? Pero... Muy buena película y tiene razón, sí da un poco de miedo y sí te hace pensar un poco ahí, ¿no? A mí no es que no me dejara dormir, pero sí me hizo pensar mucho de cómo sería,
es que
claro.
Cada quien tiene también su percepción y todo, ¿no? O sea, claro. Porque también a mí se me hace súper egoísta pensar que somos los únicos seres en el universo, ¿no? Y el pensar que hay algo más, sí me causa conflicto. Yo creo que este es de los temas que más conflicto me causan a mí como personita. Y tú, Miro, ¿qué peli te ha causado conflicto o que te ha dejado buena marquita de este pedo?
Una película que me dejó una marca grande fue la del Cuarto Contacto.
Opa.
Era como un estilo proyecto de la bruja de Blair. Entonces, toda esta, la manera del contacto, cómo el humano se ve confrontado, ¿no? Con las visitas, qué es lo que se ve, cómo es que el cuerpo humano sufre un deterioro enorme cuando tiene una abducción, por ejemplo. Sí. Y aparte que también te venden la película como si tuviera footage o, bueno, material real, ¿no? Bueno, no es cierto, todo fue parte de la obra de marketing, pero es una excelente película que te mantiene como que al filo de la butaca, ¿no? Porque sí está medio cañona.
Y también da miedo, güey.
Sí, por supuesto.
Es que es algo que puede ser, creo, más real. O sea, no sé, yo sigo respetando y todo lo de los fantasmitas y esas cosas, pero hasta que yo no vea, no me va a quedar ahí. Y siento que es algo muy dependiendo de cada quien, de su mente y eso. Pero estoy seguro, eso sí, no tengo duda de que hay algo más allá de nosotros.
¿Y a ustedes no les ha tocado ver algo alguna vez?
Alguna vez me tocó en un campamento ver esas, las típicas lucecitas en el cielo que están haciendo así movimientos que, pues, erráticos, muy raros, que no es normal ver de un helicóptero o de un avión o una estrella fugaz o una madre así. Eran dos foquitos así, pero súper altos, dando como unos movimientos como de elipsis, no sé, sí, como de hélice, así, tum, 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 pero iban y regresaban, así como 45 minutos hasta que de repente se fueron y ya no se vieron. Esa ha sido mi única vez que he visto algo así.
A mí también me tocó cuando estaba ahí en Ciudad de México, por ahí de Villacuapa, ahí por la calle de Acequia, ven que había enfrente una, como un Soriana, que antes era un gigante.
Ajá.
Ya si conocieron el gigante es porque son de nuestra época. Y de hecho nos tocó porque íbamos mi papá y yo, y mi papá también es muy, vamos, como que no cree mucho en esto. Y vimos un buen de gente mirando el cielo, ¿no? Y volteamos a ver, y eran como unas esferas, pero eran esferas metálicas que estaban súper arriba, o sea, no podía ser un globo, no podía ser nada, ¿no? Estaban muy, muy arriba, pero eran completamente visibles. Y sí se notaba el movimiento giratorio que tenían sobre su propio eje y cómo se movían. Y de pronto desaparecieron. Y fue una experiencia que sí te marca. Y dices, ay, caray, ¿qué fue eso?
Yo sí creo 100% que hay vida en otro planeta. Igualmente, hace rato estaba hablando con mi novio que justamente que íbamos a platicar de esto y él es como un loco del sci-fi y le gustan esas cosas. Y él me dijo así como de, o sea, no es algo imposible, sino que estamos como muy temprano como mundo, como sociedad, como para pensar que ya lo hemos visto todo, ¿no? O sea, es muy temprano en la vida para
comprenderlo.
Sí, exacto. Y yo lo que creo es, o sea, yo creo que si hay vida, yo no creo que sea tan malo como en las películas. O sea, tampoco me voy a ir como a hablar de E.T., que es mi película favorita de extraterrestres, pero que justamente tuvo un impacto muy fuerte en el cine. O sea, es de las tres películas que han dicho que han cambiado a la sociedad, porque fue la primera vez que se percibió a un ser extraterrestre como algo positivo, digamos.
Sea toda una imaginación del ser humano, puede ser que estamos exagerando el fenómeno, o puede ser que incluso estos personajes sean más peligrosos de lo que nos podemos imaginar. Como hemos dicho y como hemos visto en este podcast, muchas veces la verdad supera la ficción.
El planeta Tierra, nuestro hogar, lugar donde toda clase de especies conviven y se destruyen en armonía, donde la vida dio sus primeros pasos hace aproximadamente 4.000 millones de años, gracias a un código genético primigenio, un proceso que podría ser duplicado en otro planeta, tal vez millones de años antes que en el tercer planeta de la Vía Láctea.
La vida en otros planetas es esa incógnita que no terminamos de resolver. Hay quien cree en ella, hay quien le parece una auténtica locura y hay quien directamente se dedica a investigar sobre alienígenas y otros fenómenos paranormales de la galaxia.
Conforme los medios de comunicación tomaron las historias de las personas que aseguran haber sufrido contacto directo con organismos extraterrestres, el terror a ser abducido se volvió algo extremadamente real.
La terminología de encuentros cercanos y el sistema de clasificación que subyace en ella fueron inventados por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek.
Esta clasificación apareció por primera vez en un libro escrito por él en 1972. En esa obra, él introdujo los tres tipos básicos de encuentros posibles. Las categorías adicionales, cuarto y quinto, fueron agregados posteriormente, pero no son aceptadas universalmente por todos los ufólogos.
El nombre de la película de Steven Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, de 1977, está basado en la escala original de Hynek. Y posteriormente otros autores argumentan que los encuentros cercanos auténticos deben darse a máximo 150 metros de distancia, para así reducir y posteriormente eliminar la posibilidad de confusión de estar viendo una aeronave convencional o algún fenómeno meteorológico.
Encuentro cercano del primer tipo, ver ovni, implica el ver, observar uno o más objetos voladores no identificados en el cielo, los cuales pueden ser platillos o discos voladores, luces extrañas, objetos aéreos que parecen ser demasiado avanzados como para proceder de tecnología humana.
Encuentro cercano del segundo tipo, ver ovni y que produzca una evidencia física. Corresponde a ver un ovni junto a una evidencia física de su aterrizaje o, en su defecto, de efectos físicos sobre una superficie.
Encuentro cercano del tercer tipo, ver ovni y a seres extraños. En la observación de un ovni junto a entidades biológicas, llamadas originalmente seres animados por Hynek, él escogió a propósito esa denominación relativamente vaga, evitando términos alternativos como extraterrestres o alienígenas, aliens, y así no das ninguna opinión personal no fundamentada acerca del origen o naturaleza de aquellos seres. La entidad biológica puede estar dentro del ovni, saliendo o entrando al ovni, etc.
Encuentro cercano del cuarto tipo, entrar al ovni. Este tipo se puede desdoblar en dos variantes. La principal y más difundida, que involucra el secuestro de un ser humano por parte de supuestos seres extraterrestres. La variante secundaria, en la que una persona voluntariamente aborda una supuesta nave alienígena.
Encuentro cercano del quinto tipo, telepatía. Creada por Stephen M. Greer, del grupo SETI, esta es tal vez la categoría más polémica y cuestionable, ya que es muy difícilmente contrastable e involucra el contacto telepático consciente y voluntario con supuestas entidades biológicas extraterrestres. Quienes alegan haber realizado este tipo de comunicación mental o extrasensorial se autodenominan contactados. Quiero agregar, para los que no sepan lo que significa ovni, es objeto volador no identificado. Eso era todo mi agregación cultural para ustedes. Pero regresando al tema, qué miedo, ¿no? Que te pase alguna de estas cosas. O que seas de esos contactees que ya tienen contacto directo con estos cuates. Y seguro son los topos del planeta Tierra. Y les dicen todos nuestros secretos a los aliens. Y por ellos nos van a matar. Yo creo que no. Eso va a pasar. Yo creo que eso va a pasar.
No, pero se imaginan... ayúdenme. No, se imaginan ya ser testigo ya de un tercer contacto, cuarto, quinto contacto. Yo creo que ya eso ya es digno de volverte loco, ¿no?
El quinto está loco porque ya sabes tú qué pedo. Pero los otros dos, el tercer y cuarto, no sabes qué onda, güey.
No es que eso ya es un secuestro, o sea, al final de cuentas En el quinto puedes hasta tú ir voluntariamente, ¿no? Pero ya que te secuestren, o sea, ya que sea como en todas las películas de terror que hemos visto y que mencionamos anteriormente, que es que te lleven, ¿no? O sea, que es sin tu consentimiento, es sin saber qué te van a hacer, porque eso es, creo que es lo que más miedo da y lo que más te puede llegar a asustar, ¿no?
Y que experimenten contigo. Y hay casos que dicen que hasta las mujeres las embarazan o utilizan el chele de los hombres para investigar y ahí hacer sus investigaciones, ¿no? O sea, hay casos, digo chele para no decir semen.
Te pasas. Pero sí, o sea, al final de cuentas, sí, sí hay casos y sí han pasado ese tipo de situaciones, ¿no?
Ok, va.
Hay un caso donde una persona, creo que es brasileño, lo secuestran y lo que él relata es que tuvo relaciones sexuales con una mujer sumamente bella, estaba preciosa, ¿no? Y que todo esto fue, era una mujer de otra galaxia, ¿no? Que no era por ahí, o sea, lo usaron como conejillo de indias. Tuvo cosas muy, muy raras que lo hicieron, o sea, lo mataron como a los 50 años, o sea, vivió muy poco. Y decían que estaba loco, pero estas heridas y estos tumores y todo lo que tuvo a raíz de esa, digamos, entre comillas, ese contacto, no pudieron ser comprobados. Ajá.
Pues está loco, ¿no? Yo creo que le dio un sidral de que se metió en una noche de copas drogado con una sexoservidora hermosa y en su locura era un alien porque estaba muy bella.
O sea,
suena algo que Carlos haría.
No manches, jamás me daría una sexoservidora. No, nene. A un alien tal vez. Perdónenme, amigos.
No, yo aquí les preguntaría a ustedes, o sea, ahora sí que tratando como un poco de ignorar justo esa percepción que tenemos de las películas y de estas historias, porque hay muchas historias que también contaremos a continuación, pero ¿ustedes cómo creerían, o sea, en su imaginación y con... Y ahora que los tres creemos que sí hay vida en otros planetas, ¿cómo creen ustedes que se realmente entrarían en contacto con nosotros? O sea, ¿sí creen en esta cuestión de que nos abducirían, que nos harían experimentos, que serían como brutales como seríamos nosotros o como somos nosotros?
Yo pienso que es igual que nosotros, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, no todas las personas son iguales. Creo que Estados Unidos es un poco más violento al momento de entrar en contacto con algo, ¿no? Yo siento que sí hay algunos seres, algunos culturas extraterrestres, por decirlo de alguna manera, que sí van a tender a ser más violentos, ¿no? No sé si a invadir, no sé si a abducir e investigar, y otros que son como más de contacto, ¿no? Más de aquí estamos, más de estamos vigilando, más de no me meto con ellos, solo estoy aquí estudiando, ¿no?
Sí, o por ejemplo, yo ahorita estaba, justo vi la película de Life, que digo, es así, ciencia ficción, suspenso, pero a mí me llamó la atención que justo van y colectan tierra de Marte, o sea, eso se trata, que colectan tierra de Marte, y como que a raíz de la tierra hacen como la que experimentan con ella, y entonces surge un microorganismo pluricelular y ya se convierte como una criatura inteligente y todo esto. Yo me imagino como que, digo, ya después se vuelve súper loca, pero hay una lógica que yo creo que en otros planetas es más, la vida parte más así, o sea, de como de algo pequeño, de un microbio, a que sea tal cual como nos lo pintan en las películas, que sean como manitos verdes, grisáceos, que vienen a atacar, ¿no? Y como tú dices, al final, uno reacciona ante lo desconocido y ante lo extraño, que creo que eso es en común con todos los temas que hemos tratado. O sea, ahora sí que si este hombre se metió con una mujer extraterrestre, pues ser extraterrestre, y entonces pues lo llenó de bolas y así, perdón, ya no sé qué más. Ah, ¿saben qué también vi? O sea, esto no tiene nada que ver. Ay, no, sí tiene que ver. No, pero también hay, de hecho, un documental en Netflix, por ejemplo, de una actriz que un tipo, o sea, la secuestró, y la secuestraba y la violaba, pero el güey le decía a la niña que, o sea, que era un alien, y que entonces la estaba como secuestrando, o sea, la hizo creer toda su vida que estaba siendo abducida. Entonces, por eso es que está, o sea, por eso es que también los humanos estamos locos, y también yo siento que si te abducen y te tiran aquí, luego por eso no te creen, no te hacen experimentos, o sea, o quedas como un loco, ¿no?
Yo creo que al momento de tener un contacto de ese tipo así tan cañón con algo de otro mundo, sí queda un grado de locura en tu mente. O sea, porque tú mismo yo creo que pensarías, no mames, no creo que esto haya sido real. Tal vez hasta lo estoy inventando. O lo sentí, no sé, porque yo creo que no lo... No cabe en tu cabeza que neta haya pasado algo así. Yo no dudo de la gente que le haya pasado y así, que sea cierto, porque la neta yo soy de la idea de que qué hueva estar llamando la atención por cosas así, como la gente que ve fantasmas y así, que lo hace para llamar la atención, y yo no dudo que debe de haber gente que sea cierto. O sea, no sé cómo explicarlo, es un... son unos sentimientos raros los que tengo en mi interior sobre esto.
Supongo que quieres decir que...
Voy de vez en cuando a Júpiter. Ah, cabrón.
Supongo que te refieres a que... Como creer en el fenómeno, pero dudando de la persona.
Exacto.
¿No? O sea, ajá, sí, checando cómo es la persona, que pues que sea creíble, ¿no? Si es, claro, no sé, el vagabundo de la esquina, pues si vas a decir, nah, pues, también puede ser que por ahí tenga algo más, ¿no? Algo mal en la mente o no sé.
Sí, claro. Y yo creo que también estos güeyes, perdón, los aliens, yo creo que seleccionan a la gente a la que agarran, a la que abducen.
Para hablar de este tema, es necesario recordar uno de los casos más famosos de la historia de la sociedad moderna. Uno que ha sido envuelto por la polémica y que tiene muchísimas teorías. Estamos hablando del caso Roswell.
El 8 de julio de 1947 se publicó en la prensa el anuncio por el ejército de Estados Unidos de la captura de los restos de un platillo volador en un rancho cerca de Roswell. El oficial de comunicación de la base aérea del ejército en Roswell, Walter Haut, emitió un comunicado de prensa indicando que el personal del grupo de operaciones 509 había recuperado un disco volador que se había estrellado en un rancho cerca de Roswell.
Los antecedentes del caso se remontan al mes de junio. Mac Brussel, un granjero de Nuevo México, descubre unos restos dispersos por su rancho cerca de Corona, Nuevo México, y el 5 de julio da cuenta a las autoridades.
El diario Roswell Daily Record publicaba que el misterioso aparato era un objeto del tamaño de una mesa. Poseía caucho de color gris esparcido, gran cantidad de papel de plata, cintas adhesivas con diseños florales y varillas de madera, pero no contaba con metal en ninguna parte. Tampoco había rastro de algún motor.
Tras la publicación del comunicado militar el 8 de julio y la visita a esta zona por un alto mando militar, la versión cambia y se atribuyen los hechos al impacto de un gran globo del proyecto Mogul, con el que Estados Unidos pretendía espiar a la URSS. Varios informes militares posteriores corroboraron esta versión.
Se afirmó que las pruebas comenzaron en 1953 y el siniestro ocurrió en 1947. Para salvar esta incongruencia, los militares argumentaron que los testigos olvidaban las fechas. Esta explicación podría ser convincente, pero el suceso apareció en un gran número de rotativos americanos en 1947. Esta contradicción no hizo más que alimentar las teorías sobre un lado más oscuro y paranormal.
El ingeniero Barney Barnett aseguró que pudo ver los cadáveres de los extraterrestres, uno de los cuales sollozaba agonizante cuando fue descubierto. Unos investigadores aseguran que se recuperaron 4 cuerpos y otros que fueron 7. Y en 1995, el productor de televisión Ray Santilli aseguraba tener en su poder la película con las autopsias practicadas a los tripulantes de la nave.
Un anciano de 82 años, Jack Bennett, ex cámara de las Fuerzas Aéreas, era, al parecer, el autor de la grabación y de una copia que había ocultado durante décadas, asustado por la trascendencia de lo que vio.
El astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, también afirmó en numerosas ocasiones que Roswell fue un verdadero incidente relacionado con seres de origen no terrestre, basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno.
Yo he visto los expedientes secretos OVNI, y no hay duda de que hubo contacto con extraterrestres.
Lo único claro es que el incidente de Roswell seguirá siendo un misterio. Aunque algunos se dedican a sacarle provecho a este misterio, otros aseguran que en aquel lugar se dio uno de los contactos más impactantes con seres de otro sitio del universo. Al final, tú tienes la última palabra.
Así es, mis niños de Limbo. Ustedes tienen la última palabra. Háganosla saber.
¿Y ustedes qué opinan? ¿Verdad o mentira?
Mira, yo tengo como que... Yo tengo mis dudas de todo lo proveniente como de este tipo de temas como de Estados Unidos. Como que siempre que algo militar esté involucrado, tipo lo del paso Diatlov, como que yo digo, muchas cosas que se dicen, yo siento que es como para... Como aquí en México y como dicen que decimos siempre los comunicólogos, nubes de humo.
Para no decir la verdad.
Ajá. Entonces digo, es súper interesante, o sea, la verdad siento que ha de ser muy interesante ir o sea, viajar ahí, porque más ahorita ya es todo turístico y ya todo está como dirigido hacia eso. O sea, pero pues tampoco, o sea, no lo creo yo 100% este tipo de... ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿ustedes qué opinan? Díganme. Y a ver, quiero saber, a ver.
O sea, siento que hubo mucha contradicción para nada. O sea, ¿con qué necesidad va el gobierno? ¿Con qué necesidad van los militares? ¿Con qué necesidad dicen, ah, es que fue un globo aerostático? Porque es que siempre es lo mismo, ¿no? Es más, prefirieron decir que era un objeto con el que iban a espiar a Rusia a decir que era un ovni, ¿no? Que era un objeto no identificado. Eso está muy cañón. O sea, prefirieron decir, sí, somos espías, a no decir lo que nos cayó fue otra cosa, ¿no? Y de hecho, cuando dijeron de las pruebas, ni siquiera las fechas coincidían. Como que fue algo que dijeron al vapor, ¿saben? Algo de cómo lo escondemos, cómo lo escondemos. Pues fue esto, ¿no? Siento que es algo muy raro que pasó. Lo que sí siento es que la que pasan los videos de la autopsia y todo eso se me hace súper falso. Se me hace que ya ahorita ya todo está muy enfocado al turismo. Ahorita como que ya no les conviene decir si fue otra cosa. Entonces, algo extraño pasó ahí. Los militares estuvieron ahí. Se nota que estaban encubriendo algo, pero realmente no sabemos qué fue lo que pasó.
Yo concuerdo con ustedes, mis niños. De que pasó algo a hueva. Pero pues yo, como dice Jime, a lo de los militares así ya no le creo nada a nadie. Entonces, pues, a tomar por culo.
Oigan, pero yo siento que lo están diciendo así como muy... O sea, no le creo nada a los militares, ¿saben? Pero uh-huh. Los militares dijeron cosas que no van, o sea...
Pues sí, que se vayan a tomar
por culo. Pero como tal, o sea, entiendo la postura, ¿no? Y también la comparto. Pero como tal, ¿qué dicen? O sea, no les creemos a los militares porque no hay nada, o sea...
Sí hubo algo. Y los militares lo manipularon cañón y fue que entonces empezó a perder credibilidad por culpa de ellos.
Pero, ¿qué perdió credibilidad?
Pues lo de las autopsias y eso, el haber manipulado los videítos y todo, y que aparte después de tantos años después salieron más conclusiones y más disque...
Sí, pues es que tenían ahí los platillos voladores y no sé qué. Bueno, que después del caso de Roswell se dio un avance en la ciencia muy cañona en Estados Unidos. Digo, obviamente es una aventura completamente enorme decir que fue porque agarraron el platillo volador y lo adaptaron a la tecnología terrestre, ¿no? Uh-huh. No sé, o sea, al final de cuentas eso es pura... Puedes pensar lo que quieras, ¿no?
Wakanda.
Pero sí, o sea, no sé. Perdón, Jimé, te interrumpí.
No, o sea, yo iba a contestar tu pregunta sobre, o sea, de en contra de los militares y por qué, pero es que tú lo dijiste muy bien, o sea, por las contradicciones, que siento que no es en ese caso solamente, sino que es que siempre, o sea, siempre existe como esa parte de que, o sea, de que no sabe, o sea, no tenemos como claridad en qué es lo que está sucediendo. Yo sí creo que sí pudo haber, o sea, que como tú dices, que lo estaban como cubriendo, pero ya no me acuerdo qué iba a decir, pero pues, qué mal.
Pero sí crees en lo que pasó, o algo
sea,
raro.
Sí, lo que pasó, y bueno, también lo como tú dices, o sea, en algo de haber ayudado, o sea, en algo ayudó el caso Roswell.
Pues mira, es un caso extraño, es un caso que pudo haber traído como... Puede ser cierto, o sea, que encontraron algo ahí que trajo tecnología nueva, que... no sé, que hizo que esa zona fuera... Creo que también fue súper secreta por un tiempo, ¿no? Estuvo cerrada al público y demás, o sea, estuvo mucho tiempo ahí una base militar súper secreta. O sea, sí fue un fenómeno enorme que yo creo que realmente solo conocemos la punta del iceberg. O sea, algo pasó, no sabemos qué pasó. O sea, lo que está debajo no lo conocemos. Tenemos las evidencias falsas, que yo creo que es lo que dieron o lo que hay ahí.
Porque justamente aquí entra mi investigación sobre la influencia del cine. Porque yo decía, si la primera película que hablaba de los extraterrestres como nosotros los imaginamos actualmente, salió en el 53 y Roswell fue en el 47, y aquí hablamos del platillo volador, pues entonces eso quiere decir que sí fue, o sea, que sí salió lo que decíamos hace ratito. O sea, sí fue como un hecho lo que influyó más bien a lo que nosotros vemos en la pantalla. Pero no tenía muy claro si había sido la primera referencia a platillo, o sea, al platillo volador como tal, no al ovni objeto no identificado, sino a tal cual, como decimos nosotros, como el platillo volador. los sándwiches que me hacía mi mamá cuando era chiquita, les decía platillos voladores.
Y aquí tengo un pequeño datito que dice que los encuentros cercanos de primer tipo fue que en Estados Unidos, en 1948, en Kentucky, el piloto Thomas Mantell murió mientras perseguía un ovni, por ejemplo.
Y aquí está que dice el que en 1988, en 1868 en Chile se registra un fenómeno No, es una pendejada, olvídalo. No mames. No, que dicen que en Chile en 1868 se vio un fenómeno celeste inexplicado y los entusiastas lo describen como el primer avistamiento documentado. Es que para saber esas cosas, si son ciertas, está cabrón. Necesitaríamos una máquina del time.
Oigan, yo quiero hablar de abducciones.
Me late. Tenemos aquí unos datos interesantes sobre eso. Durante la historia de la humanidad, algunos son los que aseguran tener contacto con seres de otro planeta. Hay casos que son fácilmente descartables. Sin embargo, hay otros que cambiaron para siempre la manera en la que miramos al cielo.
La abducción del matrimonio Hill, el 19 de septiembre de 1961, mientras volvían de unas breves vacaciones en Canadá, el matrimonio Hill, Betty y Barney, vieron una luz extraña en el cielo.
Conducían en esa noche despejada de luna casi llena por una carretera de New Hampshire, la US-3, que se abría entre las altas montañas cubiertas de pinos, y la luz, del tamaño de un puntero láser, pudo haberse confundido con cualquier cosa: un satélite, un reflejo inesperado en el parabrisas, incluso una estrella fugaz.
Betty y Barney vieron la luz y, divertidos, comenzaron a opinar sobre ella sin detener la marcha. Como estrella fugaz era muy rara, en vez de descender sobre las montañas, ascendía. En algún momento pareció quedarse quieta, y después comenzó a moverse junto al auto, un Chevrolet Bel Air de 1957. Los Hill bajaron la velocidad del auto para ver mejor. Delcy, su perrita, que iba sentada en el asiento trasero, comenzó a ponerse nerviosa y a ladrar.
Por unos kilómetros nada sucedió. El matrimonio pasó por Whitefield y por la aldea de Twin Mountain, y durante todo el trayecto, la luz continuó siguiéndolos, imperturbable, con movimientos que parecían aleatorios y precisos a la vez.
Oyeron un pip pip y se durmieron con el auto en marcha. Cuando despertaron, no recordaban nada, pero habían avanzado 50 kilómetros, algo que los alteró muchísimo.
¡Fueron 2 horas enteras!, diría después Betty, en uno de los interrogatorios a los que fue sometida por el ejército. 2 horas que perdimos por completo. El trayecto hasta su casa fue silencioso. Ni siquiera la perrita, que era naturalmente bulliciosa, emitió ruido alguno. Entonces se ducharon y se acostaron, y Barney le hizo prometer a Betty que no diría nada, a nadie, acerca de lo ocurrido esa noche.
Betty no le hizo caso. Solo contó a su hermana, que vivía a unos kilómetros y había tenido también una experiencia con platos voladores, y ella le recomendó hablar con la policía de la base aérea de Peace. Después, fueron a ver al Dr. Simon, que era un famoso psiquiatra experto en hipnosis. Por separado, y en 3 sesiones consecutivas, de las que se guarda un registro detallado, a veces entre gritos de puro horror, los Hill le narraron al Dr. Simon lo que sucedió en esas 2 horas de tiempo perdido.
Habían bajado del auto. Se habían encontrado con 6 seres vestidos con algo que parecía un uniforme. Eran grises, flacos, de grandes ojos negros y opacos, narices y bocas pequeñas, la descripción clásica de los extraterrestres que perdura hasta hoy.
Ellos los llevaron al interior de la nave, donde fueron atados a camillas y sometidos a toda clase de experimentos. Los desnudaron, les fotografiaron, les contaron los huesos de la columna vertebral, les extrajeron muestras de piel, de cabello, de sangre, de uñas, y les introdujeron una sonda en el ano.
Betty les pidió una prueba física del viaje. Entonces, ellos le mostraron un mapa estelar, la disposición de las estrellas en su lugar de origen. Cuando fueron devueltos al auto, Betty le preguntó a su marido si ahora sí iba a creer en los platillos voladores.
Después de mucha polémica y de ataques por considerarlos charlatanes, Barney murió en 1969 de una hemorragia cerebral. Betty lo sobrevivió 35 años. Murió de cáncer el 17 de octubre del 2004. Había tenido varios avistamientos de ovnis después del incidente con su marido y era considerada para los grupos de ufología como una modesta celebridad.
El 3 de diciembre de 1967, el sargento de policía de 22 años de edad, Herbert Schwimmer, estaba haciendo sus rondas de patrulla hasta que vio unas luces rojas intermitentes directamente delante de él.
Como las luces estaban a solo 2 metros, pensó que eran luces encima de un camión grande. Sin embargo, cuando se acercaba por la carretera para una mirada más cercana, cuando les alumbró con sus luces del automóvil, estas luces rojas comenzaron a subir a unos 12 metros, haciendo una clase de ruido como de sirena y emitiendo unas llamas anaranjadas por la parte inferior.
En ese momento se dio cuenta que no era un camión, sino un objeto en forma de disco. El policía asustado saca su cabeza por la ventanilla y hace un disparo hacia el aire. Este objeto, al escuchar el disparo, desapareció.
Por la mañana, Schirmer sufrió un fuerte dolor de cabeza, pero lo que descubrió en su cuello no se lo esperaba. Tenía una especie de verdugón rojo. Era de unos 5 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, y se encontraba en el cordón nervioso, por debajo de su oreja izquierda.
Unas horas más tarde, el jefe de policía, Bill Blaskin, investiga el supuesto lugar de los hechos, encontrando un pequeño artefacto metálico. El análisis químico comprobó que contenía hierro y silicio. Los investigadores llegaron a la conclusión que era un desecho corroído terrenal ordinario. El 13 de febrero de 1968, se sometió a una regresión hipnótica por el psicólogo Dr. Leo Sprinkle de la Universidad de Wyoming.
Durante la sesión de regresión hipnótica de Schirmer, se revelaron detalles que él había olvidado. Explicó que cuando se acercaba al objeto que tenía luces rojas, el motor de su coche se apagó. Luego hubo un destello blanco nebuloso que salió del objeto y se le acercó tirándolo a la izquierda de la carretera y subiéndolo por una colina.
Este objeto impidió que Schirmer sacara su arma de fuego. Trató de llamar a la oficina del sheriff, pero su radio dejó de funcionar. Entonces vio al ovni aterrizar y una escotilla debajo de la nave se abrió con un intenso brillo que radiaba del interior.
Fue entonces cuando una forma de hombre salió y se acercó a la parte delantera del coche de patrulla con un objeto en las dos manos. En ese momento me quedé atónito e impresionado. Yo estaba sentado ahí sin moverme del miedo.
El extraterrestre dio un paso hacia atrás, estiró su brazo y abrió la puerta del coche. Schirmer salió del vehículo y uno de ellos le preguntó:
¿Eres tú el vigilante de este pueblo?
Schirmer respondió:
Sí, señor, lo soy.
Este le responde:
Vigilante, ven conmigo.
Cuando ellos comenzaron a moverse hacia la nave, Schirmer dijo que se sentía como si estuviera caminando en el aire.
Él recordó que ya estando en la nave, los extraterrestres eran de piel blanca grisácea. Le dieron un paseo por la nave explicándole qué planes tenían y de cuál era su propósito en la Tierra.
El oficial Schirmer recordó que los seres de la nave eran muy amables y que nos habían estado observando por mucho tiempo, para luego devolverlo a su patrulla y este ver cómo desaparecían en el vasto cielo a varios metros de altura.
¿Crees que exista vida en otros planetas? Es demasiado egoísta pensar que estamos solos en el universo. Es posible que estemos siendo observados en este preciso momento, mientras compartimos estas historias. ¿Estás seguro de que no hay una fuerza mayor que te está haciendo escuchar estas palabras?
¿Quién dijo que las voces del limbo solo existían en este pequeño planeta?
¿Quién dijo, ¿Quién dijo?
¿Quién dijo, mis niños, A mí me están metiendo una sonda por el Anubis y me están diciendo qué decir en este perro instante. Es muy gracioso este extraterrestre. Oye, no, ya fuera de chupadez, lo que decías tú, Iro, o sea, así como hay unos bien perros locos como los humanos que se van a ir directo a la violencia, a sacarte trozos de piel, a quitarte un trozo de espina dorsal y quitarte uñas, hay otros que te invitan a subir con ellos a su nave y te explican sus planes. Yo quisiera pensar también, como Jime dijo hace rato, que son más así, son mucho más civilizados y mucho más cuerdos, y que si lo van a hacer, lo van a hacer de una forma súper pacífica y súper cool. Entonces, claro, no sé ustedes.
Las películas, casi todos los que tienen ese tema, es el miedo a que te secuestren y que te hagan cosas que no tienes ni idea de qué puede ser, ¿no? En este caso, por ejemplo, a la pareja de Betty
Hills,
al matrimonio Hill, que, bueno, los estudiaron, les quitaron piel, les quitaron sangre, les quitaron trozos de no sé qué cosas, y aparte de todo, les metieron la sonda. Esa puede ser una opción, ¿no? O sea,
oye, pero lo que me parece muy interesante es que las dos descripciones físicas de los aliencillos son iguales.
Sí.
Seres grisáceos, de ojos negros, y su pinche madre. Entonces, sí, yo, ay, no, es que es un tema muy delicado y muy, muy difícil.
De hecho, hay unas, según todos los datos, todos los casos de abducciones, sí hay algunos que son diferentes, pero gracias a eso se han hecho como un tipo de enciclopedia, ¿haz de cuenta? Donde se dice los diferentes tipos de aliens que se han visto, ¿no? Por ejemplo, y se dice que los grisáceos son son agresivos, o sea, realmente ellos son los que secuestran y te pueden
meter sondas por el ano.
O sea, te pueden hacer cosillas, o te pueden incluso estudiar cualquier forma, incluso hasta matarte, ¿no? De hecho, que gran parte de los que se aparecen en los cultivos, que secuestran reses y todo, que ha habido casos donde aparecen, no sé, sin sangre, por ejemplo, que aparecen sin partes del cuerpo, sin órganos, dicen que es por ese tipo de avistamientos ovnis. Otros dicen que es el chupacabras, pero quién sabe.
A mí también algo que me salta y que me llama mucho la atención de estos dos ejemplos particularmente que dimos, es esa parte en la que pierden la noción, que sería el encuentro del cuarto tipo, ¿no? O sea, que pierden totalmente la conciencia sobre lo que pasó y que ambos, con regresiones, con un psiquiatra, un psicólogo, es que logran como que procesar que pasaron algo así. Como que eso es ahí donde uno dice, ¿qué? O sea, ¿qué? Les lavaron el cerebro, que es como dicen.
¿Qué es lo que pasa en el cuarto contacto, no? En la película. Para que las personas puedan tener acceso a ese evento tan traumante que fue la abducción, tienen que hacer ese tipo de regresión. Y es donde pasa todo lo que vemos en la película, que es como si se apareciera ahí, o sea, como si fuera un vínculo con las entidades. Con otros, Ajá, y se ve súper, súper feo, ¿no?
Digo, pero, por ejemplo, el del segundo caso, que fue amable y todo, ¿para qué le borrarías ese evento que supongo yo sí fue traumático porque es algo impresionante fuera de este mundo? Pero fue cool, o sea, no lo trató mal, como dice él, fue amable. Como para qué le... Ah. Y aparte le explicó sus planes, según lo que dice este güey. ¿Para qué tendría que haberle borrado un cacho de memoria?
Porque tenía demasiada información.
Pero ¿para qué querría habérsela dicho si no quería que la compartiera?
¿Sabes? Al final de cuentas es como... Tienes que verlo como una parte de que ellos tienen su plan y todo y lo pueden compartir contigo, pero no están abiertos o no están... No sé si no se los permiten o qué pueda pasar por la mente de un extraterrestre.
Okay.
Pero que no tienen permitido decir a qué vienen, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente las personas no estamos listas para conocerlos, ¿no?
O sea, ¿crees y puede que ser sean cierto porque de alto mando?
De ellos, pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues, oye, al final de cuentas, si te secuestran y te das cuenta que todo eso es verdad, te rompe con todo lo que te han dicho desde que eras niño y desde siempre.
Sí, claro.
O sea, rompe con el cielo de la humanidad muy, muy gacho.
Pero además, sí, o sea, si estamos hablando como de precisamente de este tipo de criaturas con inteligencia que hablan y que se comunican y todo, yo creo que ellos también tendrían interés en saber sobre nosotros, ¿no? O sea, me refiero a que, pues ya que lo tiene enfrente, pues me imagino que también ha de existir este tipo de curiosidad.
Debe de si parte. No estarían aquí.
Yo también creo que debe de haber algo. Sí, ya ves que hay muchísimas teorías de que su planeta murió y vienen acá porque quieren colonizar el planeta, o es que solo quieren un contacto, saben que somos su pasado y que son nuestro futuro, ¿no? Hay muchísimas teorías de ese punto. Y ahora, una cosa que tenemos que mencionar y hay que decir es que la hipnosis y las regresiones oficialmente no son tomadas como método científico. ¿Por qué? Porque ese método lo que hace es implantarte un recuerdo o una idea en la cabeza. Entonces, por eso es que lo quitaron, ¿no? Como un método para cualquier investigación. Pero realmente no podemos saber qué tan ciertos son.
Exactamente. Y ahorita, digo, estos casos ambos son en Estados Unidos. Pero yo también me metí a ver con mucha curiosidad, porque digo, aquí en México hablamos mucho del tío Jaime Maussan. Pero bueno.
Súper falso el señor, pero sí se hablaba mucho de él.
Si nosotros aquí hablamos como de, porque justamente al investigar un poco de referencias de avistamientos aquí en México importantes o abducciones, de qué se habla aquí, pues casi siempre lo primero que te sale es todo lo que este señor ha llevado. O sea, es como la referencia igual de la cultura popular, lo que dice este señor. Pero pues me llama la atención que al final también las descripciones que se han llevado a cabo son similares. O sea, estaba viendo que en el norte de México se dice que, o sea, dicen que incluso que los extraterrestres los protegen. Creo que es en Sinaloa donde dicen esto. Qué bueno, también México, que tiene como toda este folclore que la gente cree como en los santos, por ejemplo, los
como ven así. Insulta a la Llorona para que se vaya, ¿no? O sea, también.
Exactamente, pero justamente un señor que entrevistaban, que es lo que estaba leyendo, decía que los extraterrestres eran quienes habían llegado a protegerlos de los huracanes. Y entonces, okay. Y este señor decía que él había visto objetos no identificados. O sea, es como un señor que ahorita no me acuerdo del nombre, pero que sí habló como mucho del tema. Pero lo ven aquí en México como algo así, como si fueran protectores, como si estuviéramos hablando de la Santa Muerte.
De dioses, ¿no? Pues todas estas cosas de los aztecas, olmecas, los chinos, todas esas culturas de antes... Neta, escucha, no me hagas cara, Jimé. Neta, dicen que todo es nuestra cultura viene de ellos. Las pirámides, los Quetzalcóatl y todos esos dioses. ¡Sí, en serio! Es neta.
O sea, las pirámides de Egipto, dicen que los humanos
no
tienen la capacidad de hacer esa proporción.
Ajá.
Pero no Quetzalcóatl, güey.
También, que son a semejanza de lo que ellos vieron, ¿sabes? O sea, es que no sé cómo explicarlo ahorita porque soy un pendejo y no lo estudié antes.
No, ibas bien, perdóname, te interrumpí con mis caritas. Es un tema súper extenso, porque si también nos ponemos a hablar, por ejemplo, de que si el Área 51...
Ay, justo, ¿no?
Que
de los hombres de negro.
Más, sí, también los hombres de negro.
Es que sí, hay muchas cosas que darle, entonces.
Es muy, muy largo ese tema.
Podríamos hablar de eso, güey.
Mucho.
Háganoslo saber, amigos, ¿qué tema les gustaría que tocáramos próximamente? Los hombres de negro... O lo otro que habías dicho, ¿qué? La área 51, la área. Ay. Ustedes háganoslo saber, mis niños. ¿Qué prefieren para el siguiente tema? ¿Hombres de negro o Rancho Skinwalker? Ustedes díganoslo a través de nuestras redes sociales, que ya se las saben, pero se las vamos a volvérselas a repetírselas.
En Instagram estamos como @voces.del.limbo. Y nuestro correo electrónico para que nos escriban ustedes qué opinan igual sobre este tipo de temas. Nos gusta saber cuáles son sus opiniones y cuáles son sus posturas respecto a esto. Y sobre todo ahora que hablaremos de misterios sin resolver, ¿qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que se arme aquí la polémica? Escríbanos a nuestro correo voces.del.limbo@gmail.com.
Déjense caer con sus propuestas y opiniones, mis niños, los queremos leer. ¡Venga!
Ahora sí que la moraleja, pequeñines, de nuestros programas siempre es que no estamos solos. No somos los únicos en este plano terrenal. Entonces, pues estén atentos o no estén tan atentos si es que temen de las voces del limbo.
Y bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de segunda temporada. Esperemos que les haya gustado. Y quédense para más porque vamos a hablar sobre muchísimos temas. Ya saben que los enigmas en este planeta son demasiados, entonces vienen temas muy interesantes y con estas voces del limbo que tenemos como es Carlos y Jime, todo va a ser mejor. Muchas gracias, amigos.
Gracias, mis pequeñines.
Voces del limbo.